Bendiciones, amada Iglesia Nuevas Alturas, un domingo más en la casa del Señor, disfrutando de su presencia, adorándolo, exaltando su nombre y también con la oportunidad siempre de poder venir a su palabra y dejar que Él nos hable. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres un Dios fiel, porque podemos confiar en ti. Gracias por obrar en nuestras vidas, por obrar en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Gracias por la gracia que has tenido para con nosotros. Que a través de nosotros, Señor, personas humildes, personas que en nosotros mismos no tenemos mucho para ofrecer, pero a tu lado, Señor, y confiando en el poder del Evangelio, tú nos usas, Padre. Y por eso estamos muy agradecidos. Por eso exaltamos tu nombre, Señor, porque a pesar de lo que somos y de nuestras limitaciones, tú sigues obrando en la vida de otras personas, como lo has hecho con nosotros. Te ruego, Señor, que este tiempo en tu palabra sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Señor, que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu voz, que tengamos esa sensibilidad para abrir nuestro corazón a tus palabras, porque en ellas hay vida. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta serie de los milagros de Jesús y, como mencioné, el enfoque es presentar la verdad de que Dios tiene un interés personal, tiene un interés genuino por cada uno de nosotros. Que no solamente nosotros podemos desear a Dios, sino que Dios también nos desea a nosotros. De hecho, el apóstol Pablo en una de sus cartas dijo que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es decir, tiene un profundo deseo por nosotros. Y su deseo por nosotros ha sido tan inmenso que estuvo dispuesto a humanarse, a vivir entre nosotros para restaurar nuestra relación con Dios. Así que Dios tiene un interés personal en cada uno de nosotros y nosotros podemos ver ese interés cuando nosotros analizamos los milagros, porque Jesús a través de los milagros mostró cómo Él no solamente tenía interés en la vida espiritual de las personas, sino también en sus necesidades básicas y en sus necesidades profundas. El día de hoy vamos a enfocarnos en un milagro realizado a un hombre paralítico. Y para eso, usted al entrar recibió una pequeña hoja, en un sobrecito que tiene una hoja como esta. Si usted no tiene esta hoja, solo levante su mano y nuestros sugieres le van a hacer llegar. Es el pasaje bíblico en el cual nos vamos a enfocar, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, de los versículos 1 al 9. Y he titulado el sermón de hoy, Jesús se hace presente en nuestra imposibilidad. Es decir, en aquellas cosas en las cuales nosotros ya no podemos hacer nada y no encontramos la solución. Y ahorita al analizar el pasaje se van a dar cuenta por qué he titulado así este sermón. Pero para iniciar me gustaría darle lectura al pasaje, solo como un hábito que tenemos, le voy a pedir si nos ponemos de pie, por favor. Yo le voy a dar lectura al pasaje, usted me sigue con su vista. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Quiero iniciar mencionando algo que es una realidad en el ser humano. La desconfianza y la duda son parte de la naturaleza humana. La duda y la desconfianza entraron como consecuencia del pecado del ser humano. Desde que entró el pecado a la vida del ser humano, ahí comenzó el distanciamiento entre el ser humano y Dios, o Dios y el ser humano. Y esto produjo como consecuencia natural y dio como lugar la duda y la desconfianza. De modo que el ser humano por naturaleza, nosotros estamos inclinados hacia la duda y hacia la desconfianza. Y hasta ahorita yo no he conocido ningún ser humano que no haya tenido algún tipo de duda. Pero aún con todo y eso, como seres humanos buscamos poner nuestra confianza en algo. A pesar de que somos seres humanos que dudamos prácticamente de todo, estamos inclinados por naturaleza a buscar algo en lo cual nosotros podamos confiar. Y lamentablemente, en la gran mayoría de las ocasiones, terminamos poniendo nuestra confianza en el lugar equivocado. Terminamos poniendo nuestra confianza en la persona equivocada. Esa también es una realidad. El texto que acabamos de leer en este momento no es un cuento de hadas, no es una fábula. Lo que acabamos de leer es parte del recuento histórico de la vida de Jesús y sus hechos. En otras palabras, este hombre paralítico realmente existió y Jesús en realidad tuvo un encuentro con este hombre. Y hay varias cosas que nosotros vamos a poder aprender acerca de este milagro, acerca de este texto que acabamos de leer. Vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Lo primero que quiero que recordemos es que Jesús nació judío. Y es obvio que como buen judío participaba en las prácticas religiosas del judaísmo. Y había por lo menos tres fiestas en las cuales el judío tenía que participar al año y viajaban a Jerusalén para participar de estas fiestas. Y la mayoría sugieren que la fiesta a la cual se está refiriendo aquí este texto es a la celebración del día de Pentecostés. Ahora, Pentecostés para el pueblo hebreo, otra definición de esto sería la fiesta de las semanas. Esta celebración debía tomar lugar 7 semanas después de la Pascua. La Pascua, recuerden que era la celebración cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto, cuando Dios los liberó y celebraron la Pascua. Bueno, algunas semanas después, 50 días después específicamente, hacían la celebración del Pentecostés. Y esta celebración tenía 2 propósitos. El primero de ellos era dar gracias a Dios por las cosechas recogidas en el año. Entonces era una celebración para dar gracias a Dios por su provisión, pero también era para conmemorar que Dios les había dado la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. Y Jesús decide ir a Jerusalén para ser parte de la celebración de esta fiesta, la fiesta del Pentecostés, es decir, para dar gracias a Dios por las cosechas y para celebrar o conmemorar que Dios dio las leyes a Moisés en el monte Sinaí. Pero no solamente por eso Jesús vino a Jerusalén. Jesús también se había determinado encontrarse con este hombre específicamente. Leemos en el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, esta descripción que estamos leyendo aquí, por muchos años, fue una porción bíblica que los escépticos utilizaron para ridiculizar la Biblia. Para decir, ya ven, no podemos confiar en la Biblia porque en Jerusalén no existe tal cosa como ningún estanque y mucho menos ese lugar llamado las puertas de las ovejas, etc. No existe ninguna cosa que pueda corroborar lo que aquí se está diciendo. Pero gracias a Dios que la arqueología en sus investigaciones siguieron excavando hasta que encontraron este lugar específicamente descrito como está aquí. De modo que hoy en día nadie duda respecto a este lugar. De modo que aquellos que intentaron ridiculizar la Biblia terminaron siendo ridiculizados por el descubrimiento arqueológico de este lugar en específico. Y yo, a nivel personal, si algún día Dios me da la oportunidad de viajar a Jerusalén, a Israel, pues este es uno de los lugares que a mí me gustaría visitar. Me gustaría ver el contexto, el lugar específico donde este evento sucedió. Ahora bien, el nombre de este lugar me parece muy interesante. La palabra Betesda es una palabra hebrea que significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Ahora, aquí se nos dan detalles bien específicos acerca de la clase de personas que llegaban a la casa de misericordia. Versículo 3 dice, ¿quiénes llegaban a la casa de misericordia? Los que necesitaban misericordia. Versículo 3. En estos yacía, es decir, estaban, una multitud de enfermos. ¿Qué clase de enfermos? Bueno, había ciegos, había cojos y había paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Así que imaginemos aquella escena. Por un lado, muchos venían de diferentes regiones para celebrar, para hacer fiesta. Así que de muchas ciudades, de a los alrededores, los judíos venían a Jerusalén para hacer aquella gran celebración. Había fiesta, había júbilo. Y por otro lado, en esta misma ciudad y al mismo tiempo, otro grupo de personas en lugar de miseria. Un grupo de personas en dolor, un grupo de personas en sufrimiento, esperando un acto de misericordia. Tremendo contraste, ¿no les parece? Y yo creo a nivel personal que Jesús intencionalmente decidió venir hasta este lugar para dejar en claro, un claro ejemplo de que nuestras celebraciones no deben hacernos ciegos ante la necesidad. Porque tenemos que reconocer que llegamos a hacernos tan religiosos que nos olvidamos de aquellos en necesidad. Como yo ya tengo a Cristo, como ya yo soy salvo, como sé que en Cristo mis pecados han sido perdonados, pues entonces ya no hay nada de qué preocuparme. ¿En serio? ¿Ya no tenemos nada de qué preocuparnos? Ya olvidamos que nosotros también estuvimos en ese lugar esperando un momento de misericordia. Amados hermanos, no es bueno vivir esclavizados del pasado, recordando lo que ya nos ha sido perdonado. Pero tampoco es bueno olvidarnos de dónde nos encontrábamos. No es bueno olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Porque vivir esclavizados por el pasado nos paraliza. Pero olvidarnos de dónde nos sacó el Señor nos hará insensibles a la necesidad de aquellos que todavía no tienen a Cristo. Podemos llegar al punto en que pondremos nuestra religiosidad por encima de la necesidad de salvación de otras personas. Lo voy a repetir. Podemos llegar al punto de poner nuestra religiosidad por encima de la necesidad de salvación de otras personas. Pero nuestra comodidad no es el objetivo. Y quiero enfatizar un poco más en esto. Porque muchos de nosotros llegamos a tal religiosidad que cuando venimos a la iglesia no nos preguntamos qué es lo que Dios quiere, cómo Dios me quiere usar a mí hoy. Voy a orar para que si viene una persona por primera vez, Dios obre en su vida. ¿Habrá alguien aquí en el cual yo me pueda interesar genuinamente? ¿Sabe? Cuando nos hacemos religiosos, venimos aquí esperando, bueno, ¿qué van a hacer por mí hoy? Tengo esta necesidad. Ah, es que la alabanza, así ya está. Bueno, es que el predicador no dijo lo que yo esperaba oír el día de hoy. En lugar de preocuparnos por las necesidades de otros, en lugar de pensar que Dios puede obrar en la vida de alguien. Ahora, no es del todo malo tener un interés personal, es decir, que me interese por alguna cosa propia. El problema es cuando yo pongo mi necesidad por encima de la salvación de otros. Y esto, cuando una persona llega a tal religiosidad, llegamos a ese estado en el cual criticamos todo lo que sucede. Y cuando vemos a alguien aceptando a Cristo, cuando vemos personas levantándose en el Señor, ¿verdad?, comprometiéndose, en lugar de celebrar, decimos, bueno, pero es que la iglesia esto, oh, bueno, es que el pastor aquello, ¿verdad? En lugar de ver lo que Dios está haciendo, porque ponemos nuestra religiosidad por encima de la necesidad de salvación de otras personas. De modo que Jesús sí venía para celebrar sin olvidarse de la necesidad. Ahora, quiero aclarar algo respecto al versículo 4, porque como ustedes podrán ver ahí, yo le puse una pequeña estrellita y lo puse entre paréntesis. Les voy a explicar por qué. Primero lo voy a leer. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quiero aclarar que este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos y más fidedignos que se han encontrado. Obviamente, como algunos de ustedes ya sabrán que hay más de 5,000 manuscritos, porciones pequeñas y porciones un poco más grandes, algunas incluso casi todo un libro del Nuevo Testamento. Bueno, este versículo bíblico no aparece en los más antiguos ni en los más fidedignos. De modo que los eruditos del estudio de los manuscritos concuerdan que este versículo debió ser añadido después, en el futuro, algo así como incluyendo al texto una pequeña nota para dar explicación del por qué los enfermos se reunían en este lugar. Así que permítame explicarle un poco más en este respecto. Porque el texto dice que de tiempo en tiempo, es decir, se había desarrollado una creencia popular que de tiempo en tiempo un ángel descendía y hacía un movimiento en el agua y aquel que se lanzaba primero al agua quedaba sano. Pero esta era una creencia popular que se desarrolló con el tiempo. De modo que alguno decidió añadir este texto para explicar la razón por la cual las personas tenían esta creencia. Pero este era solo un mito. Eran simples supersticiones. Para dejarlo más claro, no era verdad. Era solo una fantasía o era solo un engaño. Y la pobre gente enferma estaba allí, desesperados, poniendo su confianza en el lugar equivocado, en una superstición, en una experiencia mística. Y esto sigue sucediendo en nuestros días. Lastimosamente, muchas iglesias venden supersticiones a la gente. Y desafortunadamente, las personas caen en el engaño. Y bueno, yo ya tengo más de 25 años como cristiano, y justo cuando pienso que lo he visto todo y he escuchado todo, sale otra, digo, ay Señor, ¿en serio? No sé cuántos han escuchado. Consiga tal pañuelo bendecido, ¿verdad? Porque si usted tiene este pañuelito, la bendición de Dios, está ungido el pañuelo, ¿verdad? Y ahí está la pobre gente y se atascan las iglesias buscando ese famoso pañuelito, ¿verdad? ¿Han escuchado? Adquiere un pequeño trozo de madera de la cruz de Cristo. Imagínese usted de qué tamaño era la cruz para que estén vendiendo miles y miles de pedazos de trozos de la cruz de Jesús. Lastimosamente, personas caen en el engaño, creen en esa superstición y toman un objeto, un trozo de madera, y ponen ahí su confianza. ¿Qué tal? Adquiera el aceite ungido por no sé quién, ¿verdad? Y llámenos a tal lugar y nosotros le enviaremos el aceitito para que usted se lo ponga en la cabeza y usted va a recibir y ser sano y etcétera, 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 ¿verdad? ¿Qué tal? Salpíquese un poco de esta agua bendita, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Las supersticiones son muy peligrosas. ¿Por qué razón? Porque hacen que las personas desvíen su mirada de Dios, desvíen su mirada del Dios vivo y verdadero para poner su confianza en algún objeto o en alguna persona que no es Dios. Porque supuestamente aquel objeto o aquella persona son ungidos y tienen algún poder místico para sanar o para que usted reciba tal o cual cosa. Esas también son supersticiones y se siguen creyendo en nuestros días. De modo que este hombre se encontraba en esa situación. Tenía su confianza puesta en una superstición. Estaba su confianza en el lugar equivocado. Y se presentaba cada día esperando una experiencia mística. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Podemos imaginarnos el punto de desesperación que tenía este hombre? 38 años en un estado de imposibilidad, sin nada que él pudiese hacer. Seguramente pensaría, ya lo he intentado todo. Ya fui a los médicos, ya fui a los curanderos, a los brujos. De modo que me están diciendo acerca de esta creencia popular, que supuestamente un ángel desciende y aquí toque, y pues ya lo he intentado, ¿qué pierdo con intentar esto también? De modo que fue fácil de caer en la trampa. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, después de estar analizando este pasaje, es inevitable imaginarnos la cara de aquel paralítico cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Ah? ¿Cómo de que si quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta es esa? De modo que este hombre, en lugar de responder a Jesús su pregunta, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que este hombre debió haber respondido si hubiese querido responder a la pregunta? ¿Alguien sabe? Sí, dice, no lo dijo sí, pero bueno. Sí, esa era la respuesta. Pero este hombre, en lugar de responder a la pregunta que Jesús le está haciendo, este hombre decidió, en lugar de responder a esa pregunta, decidió comenzar a justificarse a sí mismo. Y decidió comenzar a culpar a otros acerca de su situación. Mire cómo respondió en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, su respuesta fue, estoy como estoy, no porque no quiera salir de mi situación en la que me encuentro, sino porque nadie me puede ayudar. Además, yo mismo no puedo hacer nada para la situación en la que yo me encuentro. Por eso estoy donde estoy, Jesús. No es porque no quiera salir de mi situación. Y yo creo que esta es una de las consecuencias de vivir en el estanque. Llegamos a creer que siempre somos víctimas. Lo que estamos viviendo y experimentamos, siempre nos justificamos por qué estamos estancados. Es que si usted supiera, pastor, yo crecí en una familia y mis padres y mis hermanos siempre me decían, y es que, pastor, usted no sabe, en mi comunidad, mis amigos, y es que si yo esto y aquello, y siempre nos justificamos del por qué estamos estancados. Nos acostumbramos a evadir nuestra responsabilidad, esperando que otros hagan por nosotros lo que a nosotros nos corresponde hacer. La pregunta es evidente. ¿Quién habría podido ayudar a este hombre si todos los que estaban a su alrededor estaban igual que él? ¿Quién lo habría podido sacar de ese lugar del estanque si todos los demás estaban en las mismas circunstancias o peores que él? Es por esto que Jesús le hizo la pregunta, ¿quieres ser sano? Porque quería que este hombre dejara de poner su mirada en una superstición. Jesús quería que este hombre dejara de poner su mirada en otros hombres que estaban iguales o peores que él. Jesús estaba llamando su atención. Quería que este hombre volteara su mirada hacia él. Jesús le estaba llamando su atención. Le estaba invitando a soltar aquellas cosas en las que había puesto su confianza para que después de soltar esas cosas pudiese entonces poner toda su confianza en Jesús. Y esta es una de las cosas que cuando uno le predica el Evangelio a una persona, y aún cuando a mí me predicaron el Evangelio, es una de las cosas más difíciles para hacer. Soltar lo que nosotros tenemos como confianza. Y yo siempre pongo una ilustración cuando le comienzo a predicar el evangelio a una persona. Y cuando ya llegó a la etapa de decirle, Cristo murió por ti, etcétera, etcétera. ¿No? Ya cuando llegó a la etapa de hacerlos razonar en cuanto a tomar la decisión de entregar su vida a Jesucristo. Pongo una ilustración porque es bien importante que las personas vean esto de una manera gráfica. Y pongo la ilustración de que es como si estamos todos nosotros, ¿verdad?, en medio del mar y estamos en un crucero. ¡Aleluya! ¿Verdad? Estamos en un crucero y resulta que el barco se hunde. Y cada quien se agarra de algo, ¿verdad? Uno se agarra de una silla de madera, otro se agarra de un pequeño tronco de la viga de madera del barco, otro se agarra de una puerta de madera del barco, otro se agarra de un salvavidas, etcétera, ¿no? Pero cada quien tiene su trozo de madera, ¿verdad? Cada quien tiene su pedazo. Y ahí estamos flotando en medio del mar. Y viene el guardacostas en su barco y comienza a decir, vengan al barco, súbanse, yo los voy a salvar. Pero cada uno dice, no, es que mira, yo tengo suficiente confianza de que este trozo de madera me va a salvar. Yo tengo suficiente confianza de que esta puerta de madera me va a salvar. Yo tengo confianza. Y cada uno tiene su confianza en cualquier otra cosa menos en el lugar correcto. Cuando Jesús quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Él es el que nos puede salvar. Pero nos cuesta tanto trabajo soltar nuestra confianza de aquello en lo que nosotros hemos puesto nuestra fe. Y por eso Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Necesitas estar dispuesto a soltar aquello en lo cual tú has puesto tu confianza. No podrás abrazarme a mí hasta que no sueltes aquello. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Cuando aquel hombre finalmente soltó su mirada y dejó de confiar en aquellas cosas en las cuales él había puesto su confianza, entonces pudo voltear su mirada a Jesús. Entonces pudo poner su confianza en Jesús. Ahora sí su confianza estaba en el lugar correcto. Ahora sí su confianza estaba en la persona correcta. La pregunta del millón. ¿Por qué Dios quiso dejar esto escrito para nosotros? ¿Por qué Dios decidió dejar escrita esta historia para nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en el año 2019? ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo en esta comunidad, en esta ciudad de Vancouver? ¿Qué tiene que ver esto conmigo en esta congregación Nuevas Alturas? ¿Será relevante para mí? Amados hermanos, ¿en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza? Porque muchos vivimos estancados y culpamos a otros por nuestras circunstancias. En otras palabras, vivimos en el estanque de Bethesda. Muchos vivimos la vida esperando un evento místico que cambie nuestras vidas. Oh, si tan solo, yo sé, un día va a pasar esto, un día. Si yo ganara la lotería, ¿verdad? Decimos. Esperando un evento. Aún en nuestra vida cristiana podemos llegar a sentirnos como aquel hombre en un estanque esperando una experiencia espiritual. Es que yo todavía no estoy bien comprometido con Dios y yo no siento esa pasión por Jesucristo como veo otros hermanos o como en el pasado la llegué a tener. Es que yo necesito una experiencia, pastor. Algo que suceda, algún sermón, alguna predicación. A lo mejor necesito ir a un concierto porque a lo mejor ahí el ungido, ¿verdad?, me va. A lo mejor necesito una conferencia especial donde algo suceda, que algo cambie en mi interior. Y estamos en espera de una experiencia mística. Porque nos sentimos estancados. Y nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de Cristo. Y quiero decirles algo más. Quien está dependiendo de una experiencia jamás quedará satisfecho. Quien está dependiendo de una experiencia jamás quedará satisfecho. Porque primero hacen caer polvo de oro, ¿verdad? Pero luego después se acostumbran al polvo de oro y ya dicen, pues algo más tiene que suceder, ¿verdad? Así que ahora gente tiene que caerse y ahora tengo que soplarle y ahora tengo que esto y ahora... Siempre tiene que haber una nueva experiencia mística. Porque quien depende de tales cosas jamás quedará satisfecho. Y se pone la confianza en esas cosas en lugar de Cristo. Amada iglesia, no hay lugar más seguro que confiar en Jesucristo y sus palabras. Jesús lo dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca, un lugar firme, un lugar seguro. Y dice, vendrán vientos, vendrán las olas, vendrá toda esa calamidad y la casa permanecerá firme. Porque no estamos buscando una experiencia mística. Nos estamos anclando en Jesucristo. Nuestra vida espiritual no depende de una experiencia mística. Depende de la verdad de que Jesucristo es en quien podemos confiar. No hay lugar más seguro, hermanos, que confiar en Jesucristo y sus palabras. De modo que la diferencia la hace en quién está nuestra confianza. Todos nos enfrentamos a situaciones en las cuales no tenemos el control. Absolutamente todo ser humano, si no lo has experimentado, permíteme decirte que te vas a llegar a enfrentar a una situación en la cual no existe nada que puedas hacer. Y podemos nombrar una serie de cosas. No solamente enfermedades, en las cuales se han agotado todos los recursos y todas las opciones, al punto en que ya no sabes qué hacer porque no tienes nada que hacer, estás imposibilitado. Pero qué decir dentro de las relaciones familiares. ¿Cuántos de entre nosotros hemos experimentado situaciones donde tenemos divisiones dentro de nuestras propias familias? Donde ya no existe nada que puedas hacer. Donde el hijo ya no quiere hablarle a los padres porque tiene un rencor y un odio con sus padres. Donde los entre hermanos no se pueden ver ni en pintura, como decimos, ¿no? Popularmente. Donde la pareja ya no tiene esperanza. Y no importa qué hagas, ya no hay nada que solucione la situación en tus fuerzas. Todos nos enfrentamos a situaciones en las cuales estamos imposibilitados. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos cuando nos encontramos ahí? ¿Ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado? ¿Ponemos nuestra confianza en una cosa? ¿En alguna persona que está igual o peor que nosotros? ¿O vamos a confiar plenamente en Jesucristo? Si nosotros nos anclamos en Jesucristo, amados hermanos, Jesús se hace presente en nuestra imposibilidad, conforme a su voluntad. De modo que Dios nos llama a que tengamos una convicción firme en Jesucristo y sus palabras. De modo que no dependamos de una cosa, de modo que no dependamos de una experiencia mística, sino que nos anclamos en la verdad de las palabras de Dios. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Quisiera invitarte a tomar un tiempo de reflexión. Y obviamente sé, no soy profeta ni soy adivino, simplemente como soy ser humano y sé que todos pasamos por situaciones que sentimos que ya no hay solución, porque yo mismo las he pasado. Así que yo quiero invitarte a reflexionar, ¿qué es aquello que estás experimentando en este momento? Que en lugar de venir a Cristo, has puesto tu mirada en el lugar equivocado. Si es tu hijo, si es tu hija, ¿por qué en lugar de seguir insistiendo en tus propias fuerzas, por qué no vienes a Cristo y le dices, Señor, estoy imposibilitado, imposibilitada, no puedo hacer nada con mi hijo o mi hija? Ten misericordia, estoy en Bethesda, en la casa de misericordia, porque quiero misericordia, Señor. Atiende a mi necesidad. Si es una situación matrimonial y dices, es que ya no sé qué hacer, he fallado tantas veces, mi esposa, mi esposo ya no creen en mí y ya no sé qué hacer, ¿por qué no venir a Cristo y decirle, Señor, vengo a la casa de misericordia porque necesito misericordia, no puedo hacer nada, aún cuando sea una enfermedad, aún cuando los doctores ya hayan dicho ya no hay nada que hacer? Si es la voluntad de Dios, Él puede sanar, Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no venir a Cristo y decir, Señor, voy a poner mi confianza en ti por encima de cualquier otra cosa o persona? De modo que aparte un momento para orar ahí en tu lugar y rinde tu vida a Cristo y dile, Señor, ya no quiero seguir confiando en otras cosas, quiero confiar plenamente en ti. Ya no quiero seguir estancado culpando a otros por mi situación. Ya no quiero seguir justificándome a mí mismo, diciendo, por eso estoy aquí. Quiero creer en tus palabras, porque quiero salir del estanque. Mientras entonamos este canto, rinde tu vida en oración a Cristo.